En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer ya de este lunes 23 de noviembre de 2020. Podríamos decir, para buscar un titular que nos sitúe en la crónica política, que el gobierno sigue a lo suyo y hace oídos sordos de las protestas de algunas de las iniciativas que ha protagonizado. Hoy, por ejemplo, tenemos dos claros ejemplos, a propósito de los pactos con Bildu y a propósito de la ley CELA. Los pactos con Bildu no gustan. Había ayer una entrevista en El Español muy interesante donde se veía que incluso casi 6 de cada 10 electores socialistas, no ya del conjunto de la nación española, rechazaban ese tipo de acuerdos políticos con gente que había estado jaleando durante tanto tiempo el terrorismo etarra. Bueno, pues a pesar de eso, el pacto con Bildu sigue adelante y luego veremos que también sigue adelante la ley CELA, que ayer fue, digamos, el promotor, la excusa de que miles de madrileños y de españoles, porque no solo fue en Madrid, fue en muchos lugares de España, se manifestaran con sus propios vehículos tratando de echar atrás una ley que consideran liberticida en el terreno educativo. Pero, como les decía al principio, el gobierno hace oídos sordos de esas protestas y, por lo tanto, en esos dos campos las cosas siguen como tenía programado el presidente del gobierno. Otegi, que es, como saben ustedes, el capo máximo de Bildu, de la formación proetarra, ha dicho hoy públicamente que va a apoyar, ha renovado el propósito, porque ya lo dijo por primera vez la semana pasada, que va a apoyar los presupuestos generales del Estado. Ha dicho más cosas. Ha dicho que el jueves, es decir, dentro de 3 días, va a reunir a la Asamblea General de su partido para pedir el apoyo de los dirigentes a esas cuentas generales del Estado. Y además va a pedir inmediatamente después el aval de los militantes, no solo de los dirigentes, sino también de los militantes, para que ellos autoricen a los diputados de Bildu en el Congreso de los Diputados a apoyar las cuentas de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Y aquí viene lo sonrojante. Porque Bildu es un partido, ha dicho, que defiende la libertad, tóquense las narices, y los principios, tóquense otra vez las narices.
Nosotros vamos al Congreso de los Diputados y al Senado a parar a la derecha fascista, a parar a la derecha autoritaria y a ganar derechos para la gente, en el Estado, en nuestro país, y para ganar derechos para nuestro propio.
Bueno, pues esto de escuchar a Otegi como si fuera un apóstol de la libertad dispuesto a ganar los derechos de todos los ciudadanos de España es, insisto, muy sonrojante, porque cualquiera que tenga una cierta memoria sabe a qué se ha dedicado Bildu, precisamente a conculcar los derechos y, desde luego, a acabar con las libertades de los ciudadanos, con la principal, con la más básica, que es el derecho a la vida. Porque Bildu ha visto con buenos ojos, insisto, ha jaleado la actividad de unos terroristas que se dedicaban de manera cobarde y traidora a segar la vida de los ciudadanos inocentes que vivían en muchos lugares de España. Pero bueno, así son las cosas y así se las tengo que contar. Esto es lo que ha dicho Bildu y esto es lo que yo tengo la obligación de dar a conocer para que ustedes lo valoren como quieran. Por cierto, que también ha dicho el señor Otegi que, por supuesto, el acuerdo con el gobierno, el apoyo a los presupuestos, no se convierte en contrapartida de nada. Se está diciendo desde muchos lugares, también desde este programa y desde esta casa, en otros muchos programas, que naturalmente esto forma parte del trueque parlamentario que hay. Yo te apoyo y a cambio tú me das. Y en ese trueque, en ese zoco de negociación, lo que se había puesto encima de la mesa, entre otras cosas, era el acercamiento de los presos. Yo te apoyo a los presupuestos, pero tú me acercas a los presos. Bueno, pues eso es lo que ha querido desmentir hoy el señor Otegi, diciendo que eso no es, insisto, moneda de cambio.
No es objeto de negociación la repatriación de los presos a nuestro país. Simplemente es la aplicación de la legalidad penitenciaria. Esto es lo que estamos pidiendo y, por lo tanto, lo único que decimos es que cumplir la ley no es objeto de acuerdo. Es cumplir lo que la legislación penitenciaria dice.
Bueno, ¿y cómo digiere el Gobierno el hecho de que una vez más el señor Otegi salga a la palestra y efectivamente comprometa su apoyo a un plan económico, en este caso presupuestario, del Gobierno? Pues de la mejor manera posible, diciendo lo mismo que decía la semana pasada. Con otras palabras, tratando de marcar un poquito más las distancias, ahora lo verán en boca del señor Ábalos, del ministro de Fomento, pero en lo sustancial diciendo lo mismo. Oiga usted, Bildu es un grupo parlamentario más y ¿qué tiene de malo que quiera comprometerse con la democracia?
Es un grupo parlamentario más, con un proyecto que nosotros no compartimos. Por supuesto, con una tradición que no compartimos, con una historia que no compartimos, pero es un grupo parlamentario. Es un grupo parlamentario que, si entiende la situación, la gravedad de la situación, y no quiere obstaculizar un proceso de estabilidad para España, pues no veo tampoco eso si es muy negativo.
El Gobierno, por lo tanto, satisfecho, y la oposición fumando en pipa. Hoy Pablo Casado ha vuelto a utilizar este apoyo de Bildu al Gobierno para poner en evidencia la falta de ética, la falta de moral del Gobierno de Pedro Sánchez. Miriam Muro.
En el Partido Popular consideran inmoral el acuerdo del Partido Socialista con Bildu y su estrategia pasa estos días por intentar erosionar al Gobierno en ese flanco. Tras la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez, hoy Pablo Casado, en una entrevista en COPE, insistía en este asunto donde creen en Génova el presidente del Gobierno tiene su punto débil. Consideran los populares que ni su militancia ni muchos dirigentes socialistas están entendiendo los últimos movimientos de Pedro Sánchez. Escuchamos a Pablo Casado.
Y elegir a Bildu, cuando ayer mismo se cumplían 20 aniversarios del asesinato, por ejemplo, de Ernest Lluch, y recordamos el vídeo de lo que decía Sánchez hace apenas 3 años sobre él y sobre Bildu, pues tendrá que explicar por qué ahora Bildu para él es una gran noticia para la democracia y sus escaños son tan válidos como los de otros. Para mí, los escaños de una formación que no condena 850 asesinatos y que encima dice que quiere venir a Madrid a tumbar el régimen, pues no son los mismos que los que puede tener el Partido Popular o Ciudadanos.
Justificaba también Casado en esta entrevista que el acuerdo con Bildu dificulta llegar a otros pactos con el Partido Socialista, por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Eso sí, explicaba Casado que si se cumplen sus 3 condiciones, el pacto podría salir adelante.
Por tanto, la pelota está en su tejado. Si él cumple con lo que nosotros le planteamos, que es lo que pide Bruselas y lo que pedía la Constitución Española, y Podemos no tiene absolutamente nada que ver en este proceso, y retiran la proposición de ley claramente inconstitucional y contra las instituciones europeas, pues nuestra obligación será renovar las instituciones, no solo estas, sino las que están pendientes. Pero no vamos a hacerlo ni con Podemos y no vamos a hacerlo politizando un poder judicial que ha de ser independiente.
Y avisan desde Génova, Sánchez no lo está poniendo nada fácil para llegar a este acuerdo para el que habrá que esperar, dicen, unas semanas.
Bueno, esta es la actitud del Partido Popular. Mientras tanto, el Gobierno sigue a lo suyo. Tiene el apoyo suficiente para sacar adelante los presupuestos generales del Estado y para que eso sea efectivamente así, necesita pacificar un frente que se le había abierto con Podemos. Saben ustedes que Podemos, con nocturnidad y alevosía, y además en connivencia, en comandita, con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña, había presentado una enmienda a los presupuestos generales del Estado que presentaba el Gobierno del que formaba parte Podemos, Podemos como Gobierno y Gobiernos como oposición, como el doctor Jekyll y como Mr. Hyde, al mismo tiempo actuando en esa materia que es tan mollar para la izquierda como es el asunto de los desahucios. Bueno, pues al final se trataba de que esa enmienda se retirara. ¿Y qué es lo que ha conseguido Podemos? Que esa enmienda se retire. Vamos, lo ha conseguido Sánchez. Pero lo que ha conseguido Podemos es que lo que pretendía la enmienda se consiga sin necesidad de enmienda. La enmienda lo que decía es que queden prohibidos los desahucios hasta 2023, es decir, durante todo el 2022. Ahora están prohibidos por el Gobierno, como consecuencia del COVID-19, hasta el 31 de diciembre. Y al final se ha alcanzado un acuerdo transaccional. Después de una reunión que ha terminado esta mañana con los maitines, me contaba que Tigrat, que por cierto ha colgado una noticia que yo recomiendo si quieren ustedes conocer la letra pequeña de esta historia en Libertad Digital. Y ahí verán cómo esta mañana en la reunión de maitines con Iglesias, con Sánchez, con Ábalos, con Lastra, con Iván Redondo, en fin, con los grandes gurús de la coalición del Gobierno, también Carmen Calvo, por supuesto, pues han llegado a este acuerdo transaccional. Vale, tú retiras la enmienda y yo, sin necesidad de esa enmienda, me comprometo a que se extienda la prohibición a los desahucios. Y Ábalos, una vez que se ha alcanzado ese acuerdo, pues lo va a conocer de esta manera ante la opinión pública.
Incluso como acto de gobierno, sin necesidad de ninguna enmienda, podemos perfectamente atender, como siempre lo hemos hecho, con la sensibilidad que nos merece este tema, ¿eh? Y en ese sentido, pues dentro del gobierno hay ámbito y posibilidades para llegar a acuerdos.
Bueno, él inicialmente había negado que ese ámbito fuera un decreto para prorrogar la prohibición de los desahucios. Al final parece que sí será un decreto, pero bueno, es una desautorización a una cuestión menor que había defendido el señor Ábalos. Lo importante es que ese acuerdo se ha conseguido y que, por tanto, una vez más, Podemos se sale con la suya. Que si es que al final esto es lo que yo creo que es sustantivamente interesante. Y les decía al principio el gobierno, no solo en este asunto presupuestario de Bildu, etcétera, hace el gobierno oídos sordos a las protestas públicas, también en la ley de educación. Este fin de semana ha habido manifestaciones en muchos puntos de España, en casi todas las capitales de provincia de nuestro país. Bueno, pues esta mañana, en Televisión Española, la ministra de Educación, Isabel Celá, ha mantenido su propósito, por supuesto, de dejar la ley tal y como lo aprobó el Congreso de los Diputados. Tiene que ir al Senado, en el Senado se podrá enmendar, luego tendrá que volver al Congreso, pero lo que ha dicho Celá es mantenerla y no enmendarla, me da igual quién proteste o lo que digan, esta ley es estupenda. Es tan estupenda, escuchen esto porque de verdad que no tiene igual, o sea, es que no hay precedentes de una desfachatez de esta naturaleza. Saben que una de las cosas que consagra esta ley de educación, es lo de la promoción con suspensos. Y lo que dicen aquellos que quieren la excelencia educativa es, hombre, se trata de sacar buenos estudiantes, no de que la gente promocione de curso con 3, 4 o vaya usted a saber cuántos suspensos. Vamos a ver si conseguimos que la educación esté al servicio de la excelencia educativa, para que la gente de talento, salga con la mejor formación posible. No iguale usted por abajo, sea usted exigente. Es una de las demandas que se le hacen a los gobiernos socialistas que han querido legislar, que no han sido pocos, en materia educativa. Bueno, pues escuchen, no se lo pierdan, por favor, lo que ha dicho Celá a propósito de la defensa que esta ley hace de la excelencia educativa.
Nosotros somos promotores de talento. Por tanto, la excelencia está bien afincada en el proyecto de ley, pero con equidad, para todos. Y eso significa que efectivamente no hay itinerarios excluyentes, no hay programas de bajo valor educativo. Esto es muy importante.
Bueno, esto es lo que ha dicho Isabel Celá. Naturalmente no va a hablar mal de su propia ley y yo creo que esto invita por lo menos a la sonrisa. A la sonrisa y a la desesperación. A la sonrisa desesperada. Saben ustedes que el sentido del humor pues es una vía de escape cuando uno está bastante abrumado por lo que está ocurriendo en nuestro país y siempre es una válvula de escape recomendable. También ha dicho, por cierto, Isabel Celá en esa entrevista en Televisión Española que ve con horror que la oposición, el señor Casado, esté animando a las comunidades autónomas a tomar medidas para evitar que esa ley se pueda aplicar con toda su ambición en el territorio nacional. Es más, considera que eso es un sin Dios.
Sorprende que un representante del partido político, el representante, el líder de la oposición, esté llamando a una suerte de desobediencia o a una suerte de no vamos a hacer caso a lo que dice el Parlamento. Esta ley sale respaldada por 7 fuerzas políticas y ha conseguido su mayoría absoluta. Por lo tanto, está aprobada por el Parlamento.
Sí, pero al mismo tiempo debería usted saber mejor que nadie que en una materia, la educativa, que está transferida a las comunidades autónomas. Y por lo tanto, las comunidades autónomas también tienen algo que decir y también tienen un margen de maniobra, que es lo que el Partido Popular está diciendo. No está diciendo que vaya a considerarse un insumiso ante la ley, está diciendo yo voy a aplicar lo que constitucionalmente entra dentro de mi jurisdicción para tratar de mitigar los efectos que desde mi punto de vista son nocivos de la ley que usted acaba de impulsar, señora ministra. Este es el término de la oposición del Partido Popular, que a mí me parece, de verdad, bastante razonable como oposición, digamos, estrictamente ideológica. Y además, hoy, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha dicho que ese es el propósito que, por supuesto, mantienen y mantendrán.
El Partido Popular, como el presidente Casado ya ha anunciado, va a acudir al Tribunal Constitucional, acudirá también a instituciones europeas y en el marco de nuestras comunidades autónomas y dentro de lo que sean nuestras competencias regularemos el que esos criterios de imposición y de adoctrinamiento que pretende esta ley pues tengan el menor impacto posible.
Bueno, pero hoy también hay que hablar de vacunación. saben ustedes que el gobierno, cuando ve un filón que le puede reportar beneficios en términos de opinión pública, lo que hace es que lo explota de una manera absolutamente abusiva. El viernes ya supimos, y lo contábamos en este programa, que mañana martes el Consejo de Ministros va a aprobar el plan de vacunación. Bien. Ayer domingo, el presidente del gobierno, sabiendo que era un asunto mollar, volvió a hacerse presente en los hogares de todos los españoles a través de una comparecencia televisiva no programada previamente para contarnos lo que pasado mañana será de obligado cumplimiento porque formará parte del menú del Consejo de Ministros, que es ese plan de vacunación. Y ya nos dijo que habría 13.000 puntos, que el objetivo es que en el primer semestre del año que viene una parte sustancial de la población española quede vacunada, etcétera, etcétera. Y no contento con eso, hoy lunes, el señor Ábalos, para que no haya un vacío entre el ayer y el mañana, vuelve a decir lo mismo que dijo ayer el presidente del gobierno.
Como ha explicado el presidente, la estrategia marcada debería permitirnos inmunizar en el primer semestre de 2021 a una parte significativa de la población española. La capilaridad de nuestro Sistema Nacional de Salud hará posible que la vacuna se distribuya de forma equitativa a través de los 13.000 centros de atención primaria repartidos por todo el territorio nacional.
Esto lo dijo Sánchez exactamente igual ayer, ¿eh? Lo digo. O sea, el viernes se nos comunica, el domingo aparece el señor Sánchez, hoy lunes aparece el señor Ábalos, mañana, por supuesto, después del Consejo de Ministros, aparecerá la portavoz del Gobierno, y aquí tenemos cuatro entregas de una misma noticia. ¿Por qué? Pues porque es un filón que parece que le viene bien. Ahora, ¿le viene bien al Gobierno? Porque no todo el mundo lo ve así. ¿Es razonable tratar de explotar el éxito de una manera tan grosera? ¿Es razonable exponer ese plan de vacunación sin contar con las comunidades autónomas que después de todo son responsables en esta materia con el Gobierno? Pues las comunidades autónomas, o muchas de ellas, entienden que no. Les sorprenderá poco que hoy Ruiz Escudero, que es el consejero de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, haya puesto en duda que el Gobierno haga este tipo de avisos sin avisar antes a las comunidades autónomas.
De momento, oficialmente no nos han comunicado cuál es la estrategia de vacunación. Y bueno, a veces vamos conociendo por los medios de comunicación antes de lo que pretenden hacer en coordinación con las comunidades autónomas. Entonces, bueno, vamos de momento estamos expectantes a ver cuál es esa estrategia que nos va a contar el Gobierno de España.
No está mal, ¿eh? Saber que se enteran por la prensa los consejeros de salud de las comunidades autónomas. Les decía, les sorprenderá poco probablemente estas declaraciones del señor Ruiz Escudero porque es del Partido Popular y por lo tanto está en la oposición y bueno, pues es parte del juego que la oposición, con motivo o sin él, en este caso parece que con él, critique las iniciativas del Gobierno. Pero tal vez le sorprendan más las declaraciones del Lehendakari Urkullu. Porque Urkullu, aunque está en la oposición, es socio preferente del Gobierno. Bueno, pues fíjense lo que ha dicho Urkullu del plan de vacunación del Gobierno.
No me acabo de acostumbrar a esta manera de proceder del presidente del Gobierno español, de anunciar planes en algo tan serio como, por ejemplo, en este caso las vacunas, sin contar con las comunidades autónomas, con sus presidentes, además autoridades delegadas, según el estado de alarma vigente.
Y es razonable desde mi punto de vista que lo planteen así. Oiga usted, el COVID-19 es una desgracia nacional, mundial. Pero si hablamos en términos nacionales, pues afecta a toda España y a todos los ciudadanos independientemente de lo que voten. Y por lo tanto, tratar de sacar rendimiento político de esto es infame, señor presidente. Cuatro días con esta historia porque considera que le beneficia y además sin contar con las comunidades autónomas que tendrán después que practicar en el terreno de lo concreto la administración de esas vacunas. Pues es lógico que protesten. No van a permitir que se cuelgue usted unas medallas que encima no le corresponden y que lo hace además sin tener autoridad moral suficiente para hacerlo. Señor Sánchez, yo es que creo que es de cajón, sinceramente lo digo. Bueno, dicho esto, hablando de vacunas, hoy hay una tercera buena noticia. Saben ustedes que primero fue Pfizer la que anunció que con el 90% de éxito se había considerado que su vacuna podía estar muy pronto en el mercado. Después fue Moderna, que no solo habló del 90% de éxito en la tercera fase de los ensayos, sino del 95%. Y hoy ha sido la vacuna de AstraZeneca Oxford, que anuncia entre el 70% y el 90% de efectividad, dependiendo de cuál sea las dosis que se administren. Por lo tanto, tercera buena noticia en el terreno de las vacunas que están al caer. Lorena López Lobo.
Según han anunciado en rueda de prensa, esta vacuna, desarrollada por la Universidad de Oxford en colaboración con la farmacéutica británica AstraZeneca, ofrece una eficacia media del 70% y puede llegar al 90% en función de las dosis. Son los resultados preliminares del ensayo en fase 3 en el que participan unas 24.000 personas en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. De ellas, 131 han desarrollado COVID, lo que sugiere una eficacia del 62% cuando se administran dos dosis de la vacuna experimental con un intervalo de un mes. Pero lo curioso es que esa inmunización alcanza el 90% cuando se pincha primero media dosis y después una segunda dosis completa, algo que ni siquiera los investigadores entienden muy bien. De hecho, están haciendo pruebas para comprender este fenómeno. La vacuna experimental de Oxford es una de las más adelantadas del mundo, junto a las de las empresas estadounidenses Pfizer y Moderna, que ya han anunciado eficacias del 95%. Una ventaja respecto a estas es que se puede conservar en el frigorífico a temperaturas de 2 y 8 grados y no necesita estar bajo cero, lo que facilita su distribución por todo el mundo. En estos momentos ya hay 10 países fabricando a gran escala esta vacuna de Oxford y hay acuerdos firmados para vender 3.000 millones de dosis en todo el planeta. La Comisión Europea firmó en agosto un acuerdo con esta compañía para comprar 300 millones con opción a 100 millones más que se repartirán entre los distintos Estados miembros en función de su población.
Bueno, y hablando del COVID-19, de la pandemia, saben ustedes que estamos a un mes y un día de Nochebuena. Hoy es 23 de noviembre y el 24 de diciembre, como cada año, es Nochebuena. Y por lo tanto, todo el mundo empieza a estar inquieto qué vamos a poder y qué no vamos a poder hacer en Nochebuena, estas Navidades, cuáles son los planes, cómo tenemos que ir preparándolos. Muchas comunidades autónomas, hoy por ejemplo la de Madrid, ha anunciado que estaba buscando a ver si se podría establecer alguna excepción y, de hecho, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que estaba trabajando y que daría a conocer un plan. Otras comunidades autónomas, como Cataluña, ya lo anunció en los últimos días de la semana pasada y parecía que, por lo tanto, iba a ser cada comunidad autónoma la que aplicara su plan. Pero hete aquí que hoy se ha producido una noticia que me parece que es muy interesante que conozcamos, porque lo dice Emiliano García Page, que es del PSOE. Le presupongo, por lo tanto, mejor capacidad de información que a los presidentes autonómicos que no son del PSOE. ¿Y qué dice el señor Emiliano García Page? Escuche.
Yo creo que va a haber un acuerdo nacional para que no haya distingos en la celebración de la Navidad, para que tengamos un tratamiento uniforme. Se diga en el idioma que se diga, de los varios que tenemos en España, y fundamentalmente en el español, que es el oficial para todo el país.
Bueno, aparte de la puya que le manda al gobierno catalán en esta última frase, digamos, de ese anuncio, a mí me parece que lo interesante es lo que anuncia. Y lo que anuncia es, para que todos seamos iguales ante la Navidad, vamos a hacer un plan general. Y, por lo tanto, que los madrileños y los castellano-manchegos y los castellano-leoneses y los extremeños y los andaluces puedan celebrarlo en los mismos términos. Y este es un asunto controvertido, que a mí me gustaría cotejar con todos ustedes, porque, claro, no en todas las comunidades autónomas se va a poder establecer, no en todas se debería establecer en función de su situación epidemiológica la misma situación. ¿Qué hacemos? ¿Nos fijamos en un promedio de todas? ¿Nos vamos a los criterios que deberían regir en las que están peor, en las que están mejor y correr más riesgos en las, digamos, que están menos apuradas? Es un asunto que yo no sabría particularmente cómo gestionar, la verdad, lo reconozco. Y por eso quiero preguntarle su opinión. ¿Ustedes son partidarios de que haya una política general aplicada a territorios cuya situación es heterogénea? ¿O sean partidarios de que en cada situación nos, digamos, ciñamos a la realidad existente en ese territorio y hagamos planes parciales? Saben ustedes que me encanta siempre contar con su participación en el programa. Pueden hacerlo a través de un mensaje de audio de WhatsApp en el teléfono 638-1586-64. Y una noticia más en relación a COVID-19 que no se nos puede pasar por encima. Y es que a partir de hoy saben ustedes que todos los que lleguen a nuestro país por vía marítima o por vía aérea tendrán que presentarse con un PCR diciendo que son negativos, si no, no los dejaremos entrar. Y esto pues supone que se tienen que establecer a partir de ahora unos controles que la oposición venía pidiendo desde hace mucho tiempo porque no se habían aplicado, tanto en los aeropuertos como en los puertos costeros de nuestro país. Y esto supondrá más trabajo para los médicos de Sanidad Exterior. La presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior es Mar Faracomar. Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Bueno, esta es una noticia que me imagino que, aunque a vosotros os va a complicar un poco la vida profesionalmente hablando, os parece positiva, porque ya lo habíamos hablado en otras circunstancias.
Sí, es una medida que, bueno, pues es compleja, pero sí es más controladora, llamémosle, de la frontera.
¿En qué va a cambiar vuestro día a día, Mar?
Pues realmente lo que es el control va a seguir siendo de determinadas zonas. Lo que pasa es que va a ser más largo porque va a haber que digamos, hacer test cuando no se traigan o en otras circunstancias, poner sanciones. Con lo cual, lo que es sanidad exterior, que ahora mismo su labor está en coordinar, no tanto hacer el trabajo allí, pues vamos a recibir muchas más llamadas si estamos allí, más consultas de los médicos de allí, porque ya son cosas que se tienen que coordinar como sanidad exterior.
Pero a ver si lo entiendo bien. Lo que se exige, si yo no estoy mal informado, es un PCR. Si uno llega al aeropuerto de Barajas sin el PCR hecho, no le podéis hacer un PCR porque se tardan 24, 48 horas en conocer los resultados. ¿Qué le vais a hacer? ¿Unos antígenos o qué?
Sí, se va a hacer cuando se detecte que alguien no lleva PCR, pues efectivamente lo que se va a hacer es un antígeno. Y además se propondrá, depende un poco también de las circunstancias, etcétera, pues una sanción porque tendría que haber venido con el PCR.
O sea que la parte disuasoria es la sanción, porque si no uno se entera en cualquier parte del mundo, digo, mira, chico, voy allí sin PCR, me hacen el antígeno y aquí paz y después gloria. O sea que la sanción es necesaria para que la gente no quiera, digamos, chulear un poco esa normativa, ¿no?
Claro, si no hubiera sanción, pues entonces es muy sencillo, pues no lo hago y luego si me hacen el antígeno bien... Hombre, si tengo mala suerte y soy positivo, pues vale, pues ya. No, es se trae y sí, se te va a hacer el antígeno, pero se te puede sancionar en diversos niveles según un poco qué es lo que hayas incumplido y con qué intención.
¿Y qué hacemos con los positivos a partir de ese instante, Mar?
Pues hombre, si viene alguien positivo, no con la PCR, porque eso sería ya casi una tomadura de pelo, ¿no? Que el antígeno dé positivo, pues hay que aislarlo allí en el propio aeropuerto con una sala de aislamiento y aplicarle el protocolo de que venga la ambulancia por él y ya a partir de ahí, pues si está sintomático o asintomático, depende un poco de cómo esté, pues las medidas de aislamiento, contacto, etcétera.
Bueno, yo recuerdo que hablábamos al principio de la pandemia, en los momentos más duros, a mí me impresionó mucho la conversación que tuvimos porque me di cuenta de la poca gente que tenías para hacer un trabajo tan ímprobo como tratar de evitar que se colara a través de Barajas o a través de algunos otros puestos equivalentes el virus que podía llegar de otros países. Durante todo este tiempo, Mar, ¿cómo ha ido funcionando la cosa?
Pues la verdad es que el control, hasta que se ha incorporado esta parte de la PCR, era un control más sencillo y la verdad, Luis, el problema no ha estado en las fronteras ni está en las fronteras ahora mismo, el problema está dentro. Cuando estemos bien, y quizá en la época que estuvimos mejor y volveremos a estar bien, es cuando hay que ser muy estricto en la frontera. Ahora mismo está bien, pero la cantidad de casos que tienen que ver con la importación es muy, muy baja.
Al final, por lo menos, ¿te ayudaron reforzando las plantillas?
Bueno, se hizo externamente, o sea, se ha hecho con contratos externos, pero por lo menos nuestra labor, de alguna manera, es coordinar, controlar, supervisar y no tenemos que estar haciendo todo porque sería imposible directamente. Entonces, AENA ha contratado mucha gente de control primario, secundario, y ahora van a contratar a 300 personas más para los test, y nosotros solo estamos pues para arreglar los problemas, las consultas, derivar, ese tipo de cosas.
Mar, pues mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Luis.
Es lunes, es 23 de noviembre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El coronel de la Guardia Civil, Diego de los Cobos, ha negado hoy ante el juez que investiga la operación Kitchen, es decir, el espionaje a Bárcenas, a la que ha acudido como testigo, haber tenido conocimiento de la existencia de ese despliegue parapolicial en su condición de director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, un cargo que desempeñó durante 7 años. Recordemos que la investigación, entre otras, es también por malversación y pérdida de los Cobos ha ofrecido una explicación de cómo funcionaba la entrega y la justificación de esos fondos reservados. También, como publicamos en Libertad Digital hasta ahora, la fiscal encargada de la investigación de Podemos en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid trabaja en una comisión del Gobierno sobre justicia, lo que no demostraría imparcialidad. A pesar de ello, la Fiscalía General del Estado considera que no hay conflicto de intereses ninguno porque Álvarez Taboada no tiene ninguna vinculación orgánica, dicen, con el Ministerio de Justicia. Nos lo cuenta Miguel Ángel Pérez.
La fiscal de Madrid, Lorena Álvarez Taboada, asesora al Ministerio de Justicia del socialista Juan Carlos Campo en la nueva ley de enjuiciamiento criminal y participa en la investigación que lleva a cabo el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, a Podemos, un partido del gobierno. Fuentes del caso, consultadas por Libertad Digital, apuntan que la fiscal actúa más como abogada defensora de la formación morada que como fiscal en la causa abierta contra el partido de Iglesias por la contratación de la consultora chavista Neurona, las irregularidades en las obras de la sede o los sobresueldos del partido. Hace muy pocas preguntas y todas orientadas a beneficiar a Podemos, no investigar los hechos, denuncian. Cabe destacar que a lo largo de la instrucción la Fiscalía ha solicitado archivar todas las presuntas irregularidades denunciadas por el exletrado de la formación José Manuel Calvente, a excepción de la contratación de la consultora Neurona. Las mismas fuentes apuntan que las acusaciones podrían plantear la posibilidad de que se abstenga. Desde la Fiscalía consideran que no hay conflicto de interés ninguno porque no tiene vinculación orgánica con el Ministerio de Justicia ni con el Gobierno y su participación en la comisión de expertos fue, dicen, un trabajo puntual.
Vamos con más asuntos porque para hacer frente a la crisis humanitaria en el archipiélago canario, donde en lo que va de año han llegado 18.000 inmigrantes en patera, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que el gobierno está tratando de realizar repatriaciones, aunque no tiene tan claro cómo hacerlo de forma inmediata, como le ha pedido el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Que en lo que se está trabajando es en la repatriación, porque evidentemente facilitar el acceso a la península sería tanto como normalizar esos flujos y entendemos que no es la vía.
Y mientras tanto, desde Vox, su vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé, ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez que, para evitar esa invasión migratoria, haya un bloqueo naval de la Armada Española en Canarias. Sepan, además, que miles de españoles han dejado de cobrar el ERTE durante el mes de noviembre. Hablamos de personas que lo estaban cobrando correctamente desde el mes de abril y, sin embargo, este mes no han percibido el pago. Se debe a la última prórroga del Gobierno, que modificó el procedimiento burocrático para buena parte de los 700.000 trabajadores que todavía siguen en esas circunstancias de los ERTEs. Y más asuntos. La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, da por hecho que el Tribunal Supremo acabará quitándole el tercer grado y tendrá que volver a entrar en la cárcel más pronto que tarde. Esmeralda Ruiz.
No confía demasiado la expresidenta del Parlamento catalán en el alto tribunal. Esta semana es cuando se decide sobre el tercer grado de todos los golpistas. Estoy convencida de que nos quitarán el tercer grado y que tendremos que volver a pasar las 24 horas en la prisión. Como nuestra situación es tan incierta, tan angustiosa, no nos podemos plantear nada a largo plazo. Por lo tanto, creo que no pasaré la Navidad en casa. Palabras de Forcadell en Catalunya Radio. Esquerra cuenta con disponer, al menos de su líder, Oriol Junqueras, para los actos de campaña. No es hasta febrero cuando cumple una cuarta parte de la condena. De no ser así, que avancen las negociaciones con el separatismo, dependerá de cuánto abra la mano el gobierno con Cataluña. Marta Vilalta.
Pues estamos esto negociando, explorando este margen que creemos que hay. Aún hay tiempo, van a celebrarse por reuniones de negociación en los próximos días.
El Consejo de Ministros también podría aprobar el anteproyecto de reforma del Código Penal para los comicios, aunque tendría que pasar antes por el Congreso. Y Esquerra, dicen fuentes, no tiene claro el coste de votar a favor de una reforma que, aunque con penas más bajas, mantiene el delito de sedición.
Y mientras tanto, por cierto, y así terminamos, Inés Arrimadas ha querido anunciar esta mañana que Ciudadanos va a concurrir en solitario a las elecciones catalanas tras la negativa del PSC y del Partido Popular a conformar una candidatura de unidad constitucionalista. Para la líder naranja, los socialistas aspiran a formar un tripartito liderado por Esquerra y los populares se conforman con sacar 6 o 7 escaños, es decir, 2 más de los que tienen en la actualidad.
En casa de Herrero, es Rabio.